שלום, אנחנו נקרא מתוך קטעים נבחרים מהמקורות בנושא יתרון האור מתוך החושך. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר
קבלה. Estamos leyendo extractos seleccionados. שאלות הקשורות לחומר הלימוד תישאר כאן במהלך השיעור. La ventaja de la luz sobre la oscuridad. Pueden hacer preguntas en CAP TV. Rav, nosotros aprendemos junto con ustedes que existen dos vías para alcanzar la meta. Lo que es predeterminado y mandatorio para toda la creación y las creaciones, alcanzar al Creador completamente. Entonces, esta criatura es llamada Adam, hombre, que tiene como rol final ser Domé, parecido al superior. Toda la creación, todo el pensamiento de la creación debe llevarse a cabo y nos dirige, incluso por la vía de la Torah o bien por la vía del sufrimiento. El tema es que la vía del sufrimiento y la vía de la Torah existe una gran diferencia. El camino del sufrimiento estas deficiencias se escuchan, se ven, nos conducen como el propósito de la creación. No sabemos cómo, por qué, cuál es el propósito, con qué meta, así como un pequeño animal. Nosotros recibe golpes y problemas. De que cada vez hay un problema. Y hasta que salta en la dirección opuesta. Nosotros no sabemos a dónde nos movemos. Nunca fue. Es por falta de opinión, por falta de elección.
החסרונות האלה הם מייצבים אותם, מתייצבים בין שתי המצבים, מצב שלנו ומצב הרצוי, וכך אנחנו מתקדמים.
Estos deseos son los deseos deseables por los cuales debemos sentir la deficiencia y avanzar. La deficiencia no viene para nosotros a través del sufrimiento, de la naturaleza ciega, porque nosotros lo despertamos. Como el rey David, yo despierto el amanecer y nosotros revelamos estos despertares en la oscuridad, con una deficiencia. La inclinación que nos hace cambiar hacia el propósito de la creación, que es opuesta a nuestra naturaleza, nosotros hacemos, estabilizamos esa inclinación que es opuesta a nuestra naturaleza a través del estudio, a través de la luz que reforma. Nosotros deseamos que esa deficiencia sea revelada para nosotros. De manera, aunque sea inconfortable, nos entrega la dirección hacia la meta. Entonces, podemos ir felices hacia ella. Entonces, el camino en el cual caminamos incrementa esas deficiencias de acuerdo al avance hacia la luz. Este es el camino de la Torah, el camino de la luz. Baal HaSulam nos explica a nosotros que en el artículo de la libertad de elección, la libertad entre medio de dos caminos, la vía del sufrimiento y la vía de la Torah, nosotros caminamos el camino del Creador. Entonces aquí es donde estamos, A veces podemos ahorrar tiempo, podemos acelerar, avanzar correctamente y así entrar en ese trabajo en el cual nos encomendamos a las fuerzas superiores de la creación para anularnos dentro del atributo de otorgamiento del Creador. El dominio de la luz sobre la oscuridad, algo debería suceder, o nosotros inconscientemente estamos en ese lugar, o bien nosotros lo esperamos que no suceda. Durante las 24 horas del día podemos estar trabajando de manera muy intensa para la meta, con mucha fuerza, con mucho provecho, con la intención para poder formar la carencia correcta. Y si no, entonces será completamente a través de la vía del sufrimiento y será muy lento. Así es como el plan de este mundo. Nosotros podemos ver cómo se ha ordenado el progreso de acuerdo a lo que nos sucede en cada día, en cada momento, qué camino nosotros elegimos, el camino de la Torá o el camino del sufrimiento. Para el camino de la luz necesitamos la sociedad, el apoyo, el arbut, el soporte, para poder sentir cómo cada uno de nosotros, todos juntos, están siendo empujados, obligados. Yo obligo a mis amigos, ellos me obligan a mí. Nosotros debemos encontrar un despertamiento mutuo. Otro tipo de factores corporales son obvios para nosotros, que esto también tienen el propósito de avanzarnos, el propósito de la creación. Pero no son cosas espirituales. ¿De qué forma yo puedo despertar el amanecer?
יתרון האור מתוך החושך, קטעים נבחרים, קטע מספר 15, מתוך בעל הסולם שמעתי מאמר יוטט, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את
אקסטרקטוס de Chamati 19, ¿qué significa el creador detesta a los cuerpos en el trabajo? Si el creador proporciona cierta iluminación desde arriba, el deseo de recibir se rinde y se anula como una vela frente a una antorcha. Y entonces uno ya no tiene labor alguna, puesto que ya no necesita aceptar sobre sí la carga del reino de los cielos de forma forzada, como un buey a su yugo y el asno con su carga, como está escrito: quien ama al Señor aborrece el mal. Esto quiere decir que el amor de Dios se extiende solamente desde el lugar donde se odia el mal. En otras palabras, en la medida para poder recibir esto, en esa misma medida se necesita obtener el amor por el Creador. Sin embargo, si uno no siente esta maldad, no puede tener el amor por Dios, porque no siente necesidad de ello, pues ya ha logrado satisfacción en el trabajo. Como ya hemos dicho, uno no debe sentirse enojado cuando el deseo de recibir le obstruye su labor. Ciertamente uno debería estaría más satisfecho si el deseo de recibir se azotara del cuerpo, es decir, que provoca todos estos cuestionamientos y obstáculos de la persona, obstáculos de su trabajo, de observar la Torah y las mitzvot. Pero uno debe sentir que los obstáculos del deseo de recibir en el trabajo le son enviados desde arriba. Uno recibe la fuerza para descubrir el deseo de recibir desde arriba, porque hay lugar para trabajar precisamente. Cuando despierta el deseo de recibir, entonces uno está en estrecho contacto con el Creador. Puesto para poder transformar el deseo de recibir en un deseo con el fin de otorgar, para traerlo cerca en Devekut, en equivalencia de forma, la anulación del deseo de recibir para estar en la intención de otorgar. El Creador dice a través de esto: mis hijos me han vencido, es decir, les ha dado el deseo de recibir, y ustedes me piden en cambio que les dé el deseo de otorgar.
Léelo
de nuevo.
Si
el no son los obstáculos que está sintiendo. Se escucha lo que se siente. Un segundo, amigos. Él no siente, él no ve como es como el deseo, sino que a través del deseo, como un asno, como un buey al yugo, como el asno a su carga. Solamente desde el lugar del... Entonces, hasta que uno no tenga el odio hacia el mal, uno recibe un obstáculo para poder realizar el trabajo del Creador. El amor no puede existir sin el odio, sin el otro. Entonces, cuando uno no siente, no puede estar garantizado del amor al Creador. Raf, o sea, nuestro ego, a través de la inclinación al mal, es el opuesto al amor por el Creador. Si uno existe, el otro puede existir. Esto es así porque no tiene necesidad de esto, ya que él tiene satisfacción en el trabajo. Como dijimos, uno no debe enojarse cuando trabaja con la voluntad de recibir, que lo obstruye en el trabajo. Uno ciertamente estaría más satisfecho si el deseo de recibir hubiera estado ausente del cuerpo, significando que no le plantearía preguntas al hombre ni lo obstruiría en el trabajo de Torah y Mitzvot. Sin embargo, uno debe creer que las obstrucciones de la voluntad de recibir en el trabajo vienen desde arriba. A uno se le da la fuerza para descubrir la voluntad de recibir desde arriba, porque hay un lugar para el trabajo precisamente, cuando la voluntad de recibir se despierta. Entonces, uno tiene un contacto cercano con el Creador, para ayudarlo a uno a convertir el deseo de recibir en otorgar. Y uno debe creer que uno extiende la satisfacción al Creador de la oración a Él para acercar a la Devekut, llamada equivalencia de forma, discernida como la anulación de la voluntad de recibir para estar en orden de otorgar. El Creador dice al respecto: mis hijos me derrotaron, es decir, te di la voluntad de recibir, y en cambio me pides que te dé la voluntad de otorgar. Preguntas. Primero que nada, nosotros necesitamos pensar en este estado, sobre todo cuando pasamos un estado del Congreso, dice Rab. Necesitamos examinarnos. ¿Qué hay ahora? Ya tenemos una experiencia. ¿A través de qué vamos a ir ahora? ¿Qué vamos a atravesar? ¿Todos juntos o de manera individual? Nosotros necesitamos conocer todos esos procesos que, después de todo, se repiten. Quizás yo estoy escuchando estos textos, los he escuchado severamente varias veces. Es claro para mí que yo puedo comprenderlo. Yo estuve impresionado de esto. Y ahora lo escucho y cada palabra para mí es como una piedra, es algo como sin sabor, algo insípido. Atravesamos estos diferentes estados.
Ovrim, kanyarash sikhim Entonces,
no tengas miedo de esto. Necesitamos entender que solo esto existe en la realidad. ¿Cómo nosotros aprendemos de estos textos? La relación entre el amor y el odio, el deseo de servir a nuestro ego y el deseo de servir al Creador, el despertamiento que viene desde arriba y el despertar que viene desde abajo, desde nosotros. ¿Qué significa de aceptar la carga del reino de los cielos? ¿Para con qué propósito, con qué razón, para qué? ¿Cómo podemos acelerar con más rapidez nuestros estados, especialmente en estados que no tienen sabor? Recibimos una oportunidad de despertar desde abajo, que se convierta realmente en nuestro trabajo, a nuestra cuenta. Si hay un despertar, yo estoy emocionado, yo quisiera, pero si no tengo un despertar, aunque sean estas malas cosas, estas cosas no placenteras, pero si hay un despertar desde arriba, entonces no hay problema. Nosotros despertamos de alguna forma. Pero ¿qué podemos hacer hasta el cero? Si yo veo como están ustedes la mayoría, ¿cómo nosotros podemos despertar desde cero? ¿Sí? ¿Está claro, Meron? ¿Sí? Entonces, discutan esto. Por algunos minutos, en algún momento, podemos ver con la fe por encima de la razón. Por favor. Círculo de enfoque. Nosotros, sin tiempo, instantáneamente podemos despertar un hitpalut. El despertar, si nosotros solamente ayudamos unos a otros a recordar precisamente ese estado, por encima de la limitación, para que el Creador pueda vestirnos. Solamente tenemos una decisión: no rendirnos. Internamente y externamente debemos despertarnos. En este punto, dentro de la decena, en la sociedad, aquellos que sientan este despertar de turno deben proyectar y deben pedir para toda la sociedad. El asunto de estar en un estado de cero, cuando no me puedo despertar a mí mismo para poder dar soporte y que nadie pueda perder la sensación. Ahora, cuando me llega el micrófono, yo siento la responsabilidad de despertar, y yo recibo el despertar de ti, tú y yo te despierto a ti. Hay muchas sensaciones. Esto es como un juego, que nos despertamos como niños unos a otros. Sí, es el Creador jugando con nosotros. Él nos entrega esta situación para permitirnos jugar y poder actuar y poder superar estos y que tengamos éxito. Solamente a través del de la fuerza no es el deseo de recibir. Eso no desaparece. Debemos continuar trabajando en esa dirección, porque especialmente ahí generamos la carencia para otorgar al Creador. Siempre debe, todo viene de Él. La luz, la oscuridad, el despertar. Debemos comprender y recordar que esa es la meta. Nuestro cero es en nuestro ego, pero si nosotros nos integramos dentro de la escena, ya no es un cero. Es la ventaja, el dominio de la luz sobre la oscuridad. Nosotros identificamos a la luz con esto, y en la decena hay una progresión. Yo estoy por mí solo como si fuera cero. Un despertar es un despertar. Yo no creo que haya algo que nosotros podemos lidiar de una manera interna, un despertar externo. El despertar es que yo decido ahora para ti poder despertar, poder influir. Por otro lado, somos cero, somos el ego, debemos saltar por encima de estos ceros y lograr la conexión superior. No es que nosotros expectemos el resultado.
Ahora
estamos jugando
en
un despertar. Lo que es importante es que debemos recordar no la expresión impresión externa, sino que debemos, Rav, como nosotros, desde el estado más bajo, despertar a nosotros mismos hacia la grandeza de la meta, la importancia del grupo y así, mantener estos dos puntos. O sea, como tuvimos antes, poder mantener este estado, la determinación de ese estado, y desarrollar el punto superior para que este obstáculo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos mantenemos a nosotros entre medio de dos puntos? Por favor, ¿la pregunta está clara? No completamente. Bien, yo comienzo. Como un saco, ahora a través del medio ambiente, de la luz que reforma, que me despierta a mí hacia la grandeza de la meta, el maestro, los amigos, el grupo, el estudio, todo. Yo no solo recibo aire, sino que yo quiero recibir este discernimiento de la grandeza, de la importancia de la meta y del camino así. ¿Cómo lo obtengo? Yo tengo aire, yo tengo espíritu, tengo grandeza. ¿Cómo yo mantengo esos dos puntos? Yo no caigo de un punto hasta el otro, incluso si yo me pierdo en la belleza. ¿Cómo me mantengo entre estos dos puntos? Debemos suscribir todo al Creador. Estos puntos, pero tenemos la misma meta, grupo de enfoque. Necesitamos mantener estos estados por encima de nuestra perspectiva personal. Él hace la perspectiva del grupo. Sí, que todos los amigos estén en la sensación del grupo y no en la personal. Cuando yo tengo que conectarme con el trabajo mutuo como resultado de tener un compromiso mutuo, comenzamos a trabajar en la decena, que en lo necesario esto activa envidia, si no yo estaría en el estado en el que estoy. Debemos dar soporte unos a otros y estar en esta polaridad, que yo soy el más pequeño. Es lo que sostiene toda la realidad junto, incluso la pequeñez. Y es posible, si nosotros pedimos a la vasija, para poder construir una vasija, y que el Creador, y ponemos atención en esto, el enfoque todo el tiempo, a través de las diferencias, el individuo tiene un hecho. Debemos mirar unos a otros y pedir unos a otros. El obstáculo siempre nos recordará que es a través de mí, bueno o malo, obstáculos. Pero yo debo remover ese obstáculo y ponerlo entre la decena. El enfoque es que uno debe despertar el cómo retornar al grupo. Como yo en cada minuto, él está consciente de que todos deben apuntar al centro del grupo donde está el Creador. Cada uno debe estar apuntado en la dirección de alcanzar al Creador. Nosotros tenemos la dirección diaria. Yo no lo quiero, pero existe esta misión. Yo soy un saco de polvo, pero debemos pedir por la fuerza, en orden para poder estar habilitados, para poder hacerlo juntos. Entonces, nosotros determinamos el punto en donde es el grupo despierta. Lo más grande entre este obstáculos y muchos por encima de mí, yo debo integrarme por encima mío, yo debo integrarme con el grupo en el rezo. Siguiente extracto. Rabach, volumen 1, artículo 21. ¿Qué es que la Torah fue dada desde la oscuridad en el trabajo? Cuando uno quiere acercarse al Creador, es decir, usar las vasijas de otorgamiento, porque no, el cuerpo no está de acuerdo con él, ya que el cuerpo se extiende desde la vasija de la recepción. Uno siente que el mundo se ha oscurecido, ha entrado en la oscuridad, porque él entiende que si no puede obtener vasijas de otorgamiento, no será recompensado con la luz superior, ya que la luz es el beneficio de sus creaciones. Por consiguiente, esta oscuridad que uno siente cuando no puede obtener las vasijas de otorgamiento por su propia fuerza, lo hace necesitar que alguien lo ayude a obtener esas vasijas. Y de acuerdo con la regla de no hay luz sin una vasija, no ha llenado con su deficiencia. Se deduce que ha adquirido la necesidad de la luz de la Torah. Como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación al mal y creé la Torah como especia. Por consiguiente, la Torah fue dada específicamente a quien tiene una necesidad, y esta necesidad se llama oscuridad. Como está escrito, la Torah fue entregada en la oscuridad, lo que significa que aquel que siente la oscuridad en su vida, porque a través de la Torah la luz en ella lo reforma, que gana, que adquiera las vasijas de otorgamiento a través de las cuales él estará calificado para poder recibir la abundancia y placer. Resulta que la Torah fue dada específicamente a aquellos que están en un estado en el que sienten la voluntad de recibir que los gobierna. Ellos gritan de la oscuridad que necesitan la Torah sacarlos de esta oscuridad, que es el gobierno de las vasijas de recepción sobre los que había un tzimtzum y ocultación, para que no brille ninguna luz en ese lugar. Y ese lugar es la razón para la necesidad de la recepción de la Torah. Rab. De nuevo. Cuando uno quiere acercarse al Creador, es decir, utilizar las vasijas de otorgamiento, pero no puede porque el cuerpo no está de acuerdo con él, ya que el cuerpo se extiende desde la vasija de recepción. Uno siente que el mundo se ha oscurecido para él mismo, porque él entiende que no tiene la posibilidad de alcanzar las vasijas de otorgamiento, entonces nunca será recompensado con la luz superior, que es la luz para beneficiar a sus creaciones. De esto sigue, cuando uno debe necesitar a alguien que lo ayude a obtener estas vasijas, y de acuerdo a la regla que no hay luz sin una vasija, se deduce que significa que no hay un llenado sin una deficiencia. Se deduce que ha adquirido la necesidad de la luz de la Torah. Como nuestros sabios dijeron, he creado la inclinación al mal, he creado la especie Rav. Y la Torah en sí misma evoca esta deficiencia en sí mismo. Significa que si no fuera por la Torah, la inclinación al mal no hubiera sido creada y no hubiera sido necesitado. Y esta necesidad se llama oscuridad, porque la oscuridad llega de la oscuridad, lo que significa que aquel que siente la oscuridad carece de las vasijas de otorgamiento, está calificado para la recepción de la Torah, porque a través de que la luz que en ella lo reforma adquiere las vasijas de otorgamiento a través de los cuales estará calificado para recibir la buena abundancia y el placer. Resulta entonces que la Torah fue dada específicamente a aquellos que están en un estado en el que sienten que la voluntad de recibir los gobierna. Y ellos gritan de la oscuridad que necesitan la Torah que los saque de la oscuridad, que es que lo gobierna de las vasijas de recepción, sobre lo que había un tzimtzum y ocultación, para que no brille ninguna luz en ese lugar. Y ese lugar es la razón y la necesidad para la recepción de la Torah. Pregunta: ¿qué es la correcta necesidad para la recepción de la Torah? No cada deficiencia. No cada uno nos apunta a recibir la Torah. Por favor. La carencia de conexión. Sin la decena no podemos obtenerlo. Cuando intentamos despertarnos unos a otros, estas acciones desde el deseo de recibir, pero después de estas acciones distintos discernimientos despiertan. ¿De dónde yo vengo? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Y así comenzamos a trabajar. Queremos trabajar sin una recompensa, porque estas cosas nos dan la oportunidad de escrutinar la oscuridad. Primero, es porque yo no puedo otorgar, entonces necesito la Torah. Entonces la Torah me da oscuridad, porque este es el lugar. Continúen, amigos. Con este lugar que nos dirige y la dirección junto con esta, esto anula la ocultación, porque esa ocultación revela que es, no es dentro del Zohar Sivi, sino que quiere crear un nuevo lugar en donde el Creador pueda ser revelado y realizar su trabajo. La carencia por el trabajo para poder pedir, esta es la carencia que nos preocupa. Si yo estoy preocupado por mi pequeño deseo de recibir, debe llegar del verdadero jizarón por la decena. Yo quiero que mi intención cambie. Yo quiero trabajar por los amigos, pero yo siento que debo trabajar por el Creador. Yo me veo que estoy trabajando por mí mismo. Yo necesito trabajar por el beneficio de la Torah. La luz me ayuda a que el buen despertar, la buena oscuridad despierten. Incluso si nosotros estamos entregando contentamiento al Creador, necesitamos alguna ocultación en el deseo de recibir para que todo el placer que sentimos se pueda sobreponer por encima hacia el otorgamiento. El otorgamiento, por un lado, debe ser descubrir al Creador. Entonces hay dos, el Creador y el amigo. Sí, debes refrescar esto. No es un estado estático. Debemos comenzar de nuevo, porque en la escena esto comienza una y otra vez. Es como nuestro proceso de estudio. Necesitamos trabajar. De pronto yo comienzo a descubrir que la conexión entre nosotros, podemos usar la Torah para poder construir la deficiencia correcta. Y entonces la oscuridad es más segura. Queremos.
Katuv Boel Paro. Vehusod Ashkina Hagdosha Bidgalut.
Item 17, Baal HaSulam, carta 14. Está escrito: ven al faraón. Es la divinidad sagrada en la revelación de las palabras. Suelta, deja que el pelo de la mujer quede suelto. Como está escrito el Zohar, la cuestión en la medida en que los hijos de Israel pensaban que Egipto los esclavizaba y le impedía adorar al Creador, de esto se extendía que estaban realmente en el exilio de Egipto y el único trabajo del Redentor era revelarles que allí no hubo otra fuerza involucrada aquí, que yo y no un mensajero, ya que no hay otra fuerza más que él. Esto fue de hecho la luz de la redención, como se explica en la Agadá de esto es que el Creador le dio al Moisés en el versículo ven al faraón, es decir, el acercamiento del rey de Egipto es solo para el faraón, que puede revelar la divinidad sagrada. Esta es la razón por la que él dijo, porque he endurecido sus corazones para que pueda poner estos signos míos dentro de él. En la espiritualidad no hay letras, ya que, como ya he explicado antes, toda multiplicación en la espiritualidad se basa en las letras que son absorbidas de la materialidad de este mundo, como en el creador de la oscuridad. No hay adiciones ni novedades aquí, sino la creación de la oscuridad, la Merkava, es eso adecuada para revelar a la luz que es buena. Se deduce que el creador mismo endureció su corazón. ¿Por qué? Porque necesitaba cartas. Eso significa que puedo colocar estos signos míos con él y que puedes decir para que sepas que yo soy el Señor. Explicación. Una vez que las letras fueron aceptadas, es decir, cuando entiendes que yo he dado y me he preocupado por ti, como no te muevas detrás de mí, ya que mantendrás completamente el Ahoraim, el lado posterior, para mí mi nombre, entonces ella hará su abundancia y llenará las letras, las cualidades se convertirán en sefirot, ya que antes del llenado se le llama cualidades, una vez cumplidas se llaman sefirot, zafiro, iluminado, iluminando el mundo de un extremo al otro. Este es el significado de usted puede decir, necesito todo esto para la explicación que significa y sabrán que yo soy el Señor y no un mensajero. Ese es el significado de la quincuagésima puerta, ya que no puede aparecer a menos que aparezcan las 49 rostros de puro e impuro, uno opuesto a otro, en el cual el justo cae. ¿Qué es lo que yo gano por revelar el Creador con el faraón? ¿Qué es lo que yo adquiero a través de descubrir el Creador dentro del faraón? ¿Qué es lo que yo obtengo, grupo de enfoque? La revelación de que no hay nadie más aparte de él, que él está haciendo todo en esa realidad y que existe esta meta. Yo adquiero con esto la habilidad de poder otorgar, entrar en el trabajo de otorgamiento. De otra forma, yo solamente estoy en el deseo de recibir. No tengo la habilidad de poder estar en equivalencia de forma, en otorgamiento. Sí, la deficiencia por otorgamiento. Sí, todas esas deficiencias entran en Kel, en el Creador. Yo adquiero que yo no puedo continuar trabajando sin demandar que el faraón se convierta en una clase de sensación. Incluso ahora, lo que me prevenga, yo llego al final de la cuerda con el cual puedo seguir trabajando en sobreponerme y superar al faraón, escapar al faraón. Despertamos el fuego del corazón, Rav. ¿Qué significa el exilio, la salida de Egipto? El exilio de Egipto. ¿Cuál es el respecto del faraón y el creador? Por favor. Es la revelación de los deseos. Es la parte principal del deseo que es revelado. Y nos entrega una oportunidad de corrección después. El estado del exilio de Egipto es cuando tenemos esta Esa aproximación con la cual la persona se puede acercar no tiene ningún chance de escaparse. Entonces se puede decir que está en el exilio de Egipto. Él llega con Moisés y el faraón y puede usarlos. La sustancia, la materia, el exilio de Egipto es que cuando uno está ahí no espera recibir ninguna satisfacción en su deseo de recibir, pero él aún siente resistencia en el. No tiene todo el poder de poder de activarlo. Rav, ¿cuál es la diferencia entre Faraón y Moisés y los 7 años de saciación y 7 años de los 7 años de hambre y siete? En estos 7 años de plenitud se siente sabor del trabajo. A través del Creador tú te conectas, tú sientas esa carencia de sabor, tú aún sientes un obstáculo, inhabilidad de poder otorgar. La saciación significa que vives en un estado y el Creador, el faraón es la esencia. Todo va a estar bien. Entonces los siete años de hambruna llega el deseo de recibir, me llega la disparidad, me entrega la disparidad de forma. 7 años de satisfacción. Él creía que trabajaba para el Creador, pero trabajaba para el faraón. Los 7 años de satisfacción. Debemos entender que el deseo de recibir. Debemos escapar. Rav, no hay diferencia entre el Creador y el faraón, excepto como yo, cada momento, necesito conectar esta superimposición, esta sobreimposición, estos dos caracteres en orden de alcanzar que no hay nadie más aparte de él, bueno y benevolente. Yo dije todo. Yo debo aceptar con la ocultación que llega a mí. Debo sentir como la oscuridad llega, esta falta de sabor. Junto con esto yo estaré liberado. Yo debo trabajar en orden de otorgar. Debemos buscar este punto, o si no, estamos más distantes. Este punto es el cruce. Esto es lo que hablamos en el comienzo de la lección. El Arvut nos trae la luz. Y cuando yo obtengo esto, recibo el despertamiento por el Creador a través del grupo, que son las fuerzas que soportan el avance. Verdad. Por eso imprimimos el Creador por encima del faraón. No existe posibilidades. En la decena primero vemos al faraón y luego descubrimos que ese es el lugar en donde Egipto se transforma en Israel. Rav, ¿qué es lo que nos dice la Torá? ¿Cómo el hombre tiene éxito o falla en sobreponerse, en conectar estos dos, sobreposicionar ambos caracteres, el faraón y el creador, en cada grado, en 125, qué es lo que nos cuenta la Torá? La medida de éxito, la medida de fracaso, las cosas que son mandatorias por las cuales debemos atravesar, por lo mismo que atravesó Moisés. Está claro que en cada momento uno debe determinar qué es un estado del bueno y benevolente y que el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Entonces, ¿qué es lo que la Torá nos cuenta? ¿Cuál es la combinación, cuál es la conexión, cuál es el resultado de ambas? Por favor. Nos cuenta que cada vez la persona tiene éxito en cruzar de la decena al creador, y esto es, si él puede salir de la oscuridad de nuevo se puede sobreponer, es a través de todo. Como nosotros tenemos éxito en la dirección correcta. La Torá nos cuenta acerca de este viaje, en cómo recibir la luz y corregir el deseo. El resultado es que desde el faraón el creador nos conduce entre medio del faraón y el creador. Está Moisés. Esta es nuestra dirección, ese es nuestro punto interior que podemos despertar, el cual nos puede empujar hacia adelante. Incluso yo creo que entre nosotros debemos descubrir esto, es lo que descubrimos en nuestra conexión.
El
faraón y el creador conectado en uno con una condición que no se espera recibir al creador como un premio para el deseo de recibir. Yo siento que el faraón es un sirviente del creador y me está ayudando a apuntarme correctamente. Esta revelación es hecha a través de la Torá, el mismo método, el mismo entendimiento, cómo se adquirieron. Sí, todas estas fuerzas, el faraón, el creador, están, si ellas nos avanzan, si nos empujan hacia adelante, en 125 grados, siempre hay una fuerza opuesta para poder realizar un escrutinio. Y esto es el avance de la intención. La habilidad para poder diferenciar estos estados y que se pueda extender el punto de conexión de Moisés para poder desarrollar esta aventura llamada vida. Los discernimientos entre Faraón, esos cambian todo el tiempo. Tenemos que facilitar estas labores en el trabajo. Tomamos las vasijas de Egipto y quizás podamos construir el templo. Eventualmente, la Torah, esta fuerza, la cual nos permite sobreponernos al faraón, porque el hombre precisa, él tiene alguna... ¿Cuánto el Creador puede vestir en nuestras vasijas de los seres creados? La Torah es la luz. La revelación del Creador es la Torah para el avance de la criatura. La criatura realiza ciertas acciones que cambian la intención y el Creador se revela a sí mismo. La Torá nos entrega el poder para comenzar a otorgar sin revocar la ocultación. Nos da la posibilidad de trabajar junto con la oscuridad del deseo de recibir, pero con un nuevo espacio, con un nuevo lugar en la decena, solo para poder revelar el otorgamiento. Lo conecta todo a un solo punto: lo bueno, lo malo, lo oculto, esto y aquello. Despierta al creado para la conexión. La decena es la vasija con el cual se puede conectar toda esa historia del faraón y el templo en una única historia, aunque una opuesta a la otra. Son adiciones en contra una de la otra. Sí, porque el faraón en contra de la escena, todos esos discernimientos que tenemos en el trabajo entre nosotros todo el tiempo, la renovación de la Torah entre nosotros. Para nosotros, conducir estos talleres, describir esto, la forma en que se revela el faraón a la criatura, es la forma de trascender nuestra indiferencia de la rutina. Enfrentar esos estados. La Torah nos permite pedir por los amigos, mandar, si el deseo de recibir se siente bien. Esto es permitido a través de la Arvut, que todos los amigos tengan la fuerza, porque la Torah viene a través de la decena. Aprendemos la Torah solamente cuando estamos en Arbut. Los hijos de Israel, no recuerdo exactamente el versículo, pero solamente cuando estaban en Arbut.